Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes 15 de enero, son las 12 y media y lo primero reciban un saludo de Víctor Castillo los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Tenemos que repasar mucha actualidad, muchas noticias desde esta hora y hasta las 2 del mediodía aquí en COPE Más, así que ya lo saben, les esperamos para tratar de entretenerles y de informarles. Nosotros hacemos una pausa y hablamos de una rueda de prensa de esta mañana para informar sobre asuntos de nuestros mayores.
Día a día tu ciudad. Información del Ayuntamiento de Pamplona.
Fibibox ofrece mañana sábado varias propuestas para el público infantil. En el centro de Mendillorri a partir de las 11 tendrá lugar un taller para estimular los sentidos de los bebés. Además, el cuentacuentos musical Historias de un saxofonista llegará a las 12 del mediodía en castellano a Fibibox en Sánchez y a las 6 de la tarde en euskera a Fibibox Cruz La Rocha. El Ayuntamiento oferta entre los empadronados en la ciudad 480 abonos anuales para las piscinas de Oberena, Chantrea, Rochapea, Club Deportivo Amaya y Echavacoiz. Las solicitudes se pueden hacer hasta este sábado a través del 010. Y el próximo miércoles finaliza el plazo para la renovación de las tarjetas de residentes o de actividades de las zonas de estacionamiento limitado de Pamplona para 2021. El trámite se debe realizar en las oficinas de Seguridad Ciudadana en la calle Monasterio de Irache, número 2. Más información en el teléfono 010 o en la web municipal www.pamplona.es.
Información ofrecida por el Ayuntamiento de Pamplona.
Saludamos a la concejala delegada de Servicios Sociales, Acción Comunitaria y Deporte del Ayuntamiento de Pamplona, María Caballero. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, bien. María. Se ha presentado hace muy poquito, hace unos minutos, un estudio municipal sobre la situación de las personas mayores en Pamplona.
Sí, un diagnóstico hecho para los 12 barrios de Pamplona. Bueno, 12, ya teníamos hecho el de un barrio, el de San Juan, y ahora hemos querido extender este estudio al resto de población de la ciudad.
¿Y qué dice ese estudio?
Bueno, pues nos arroja datos interesantes, que algo que ya sabemos, ¿no? Que la esperanza de vida ha mejorado, hay un menor índice de natalidad y, por tanto, la población de Pamplona y la población en general de todo de Europa está envejeciendo. En nuestro caso, esto pues nos ha dado unos datos pues importantes. Sabemos ahora que el 22% de la población de Pamplona tiene más de 65 años. Estamos hasta casi por encima de lo que hablaba la Unión Europea, que decía que habría un 20% de personas mayores de esta edad. A nivel general, nosotros en Pamplona ya superamos esta cifra. La media de edad de nuestra ciudad es de 44 años y también podemos conocer cuáles son los barrios que tienen la población mayor, que serían San Juan e Iturrama, y cuáles son los barrios que tienen los barrios más jóvenes de la ciudad, que serían Bustín, Churi y Mendillorri, por ejemplo. Otros datos también, pues que las mujeres, bueno, eso también, pues efectivamente las mujeres envejecen más, o sea, envejecen, tienen mayor esperanza de vida y, por tanto, pues hay un mayor índice de mujeres que al final pues viven solas, no en soledad porque tienen atenciones, pero que están solas. Y bueno, pues son datos interesantes que nos ayudarán al ayuntamiento también a realizar políticas concretas para estas personas.
Claro, ante esta situación, por un lado, como has dicho, hay datos muy positivos, como es que la esperanza de vida se ha alargado, pero claro, hay otros, y es que ese índice de natalidad es demasiado bajo. Con esta situación, no sé qué medidas se prevén tomar o cómo se trata de enfocar esto, además de, obviamente, hacerle consciente a la sociedad.
Bueno, son cuestiones que es cierto que pues la medicina, los avances, y eso que bueno, este año está siendo muy duro precisamente para la población mayor, ¿no? Pero la medicina y los avances de la sociedad hacen que la sociedad, pues que las personas podamos vivir más tiempo, en mejores condiciones, con mayor calidad de vida. Y también pues está ocurriendo, bueno, pues que hay menos natalidad. Yo creo que sí que es verdad que tenemos como sociedad que reflexionar y que trabajar esta cifra de la natalidad, porque los jóvenes la verdad que tienen difícil primero para emanciparse y también para independizarse, para tener su propio proyecto de vida, y por tanto pues la paternidad y la se retrasa y el índice de niños pues es menor, hay más dificultades. También tenemos una reducción ahora pues de las personas que venían de otros países, se ha reducido, y por tanto pues también esta población era joven, la que venía a trabajar y que también pues tenía aquí sus hijos. Esto ahora ha bajado y también pues eso nos está haciendo que nuestra ciudad y que nuestra sociedad sea cada vez mayor.
Y claro, y en lo que hace referencia a los barrios, entiendo que por lo menos me parece un dato lógico, ¿no? Que por un lado Bustinchuri y Mendiorri más Ripagaina, donde hay mucha gente joven que se ha pasado a vivir, y por otro lado, pues barrios con gente ya mayor y que incluso pues los hijos han volado, ¿no?
Sí, los barrios en este caso, pues los barrios de Iturrama y de San Juan, que son los que serían los que tienen las cifras mayores, y luego también hay una cifra que es el envejecimiento del envejecimiento, que ya sería no solo personas mayores de 65, sino personas mayores de 80. En ese caso, el 12% de la población de San Juan, del barrio de San Juan, estaría en esa cifra de las personas mayores de 80. El envejecimiento del envejecimiento es mayor en ese barrio. Es lógico porque es un barrio que ya se creó, pues que tiene muchos años, que está consolidado y que muchas de las personas pues que ahí criaron a sus hijos y que tuvieron su familia, pues esos hijos han ido volando, han ido a otros barrios a buscar su vivienda y su vida, y los padres pues permanecen en sus viviendas, y es bastante lógico todo lo que ocurre. Por eso también nosotros, nuestros enfoques, nuestros esfuerzos, también pues en donde más se está trabajando, o por lo menos donde se empezó todo, porque estos diagnósticos nacen de un proyecto, de un diagnóstico que se realizó del barrio de San Juan ya en 2018. Y sobre ese esquema es en lo que hemos querido pues extrapolarlo al resto de la población de Pamplona y del resto de los barrios, para tener esa foto de cómo está, de qué es lo que tenemos en cada barrio, y también es importante para saber las atenciones que requieren, los servicios asistenciales que tenemos que generar, etcétera.
Claro, la verdad es que lo explico muy bien, María. Por un lado está ese problema general, ¿verdad?, de ese envejecimiento, y por otro lado, pues bueno, qué acciones y qué se puede incidir en cada zona o en cada barrio respecto a esa edad que predomine en cada cual de ellos. María Caballero, como siempre, muchísimas gracias por atendernos.
Pues muchas gracias a vosotros, y que tengáis un buen día y un buen fin de semana.
Igualmente, esperemos que sea bueno, aunque eso sí, hay que abrigarse, ¿eh?
Y más restrictivo. Muy bien.
Sí, más restrictivo también. Nosotros una pausa y hablamos con Policía Municipal.
¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones pasadas? ¡Estás de suerte! Solo este mes en Ocasión Plus te pagamos hasta 2.000 euros más por tu coche. Ocasión Plus, más de 1.000 coches comprados al mes. Mejor precio garantizado y pago en el acto. Ocasión Plus, en Pamplona, abierto sábado mañana y tarde. En el polígono Landazábal, calle A38 y A44 de Villaba, y en ocasiónplus.com.
Las rebajas de Muebles Rey son unas rebajas muy rebajadas. Las rebajas de Muebles Rey son unas rebajas muy rebajadas. Las rebajas de Muebles Rey son unas rebajas muy rebajadas. Y además, no empiezas a pagar hasta abril y con transporte y montaje gratis. Muebles Rey.
En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Cuando puedes generar tu propia energía, el mundo no tiene límites. Lexus UX híbrido autorrecargable con etiqueta Eco por 28.900 euros. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Pamplona, Parque Comercial Galaria sin número.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Nosotros tenemos que seguir repasando la actualidad, y en este caso actualidad de la que no nos gusta, de esas noticias que desgraciadamente se llevan produciendo, bueno, diría que toda la vida, pero creo que desde marzo, con todo el tema de la pandemia, que siguen incrementando, yo creo que el mal humor de mucha gente, porque nos gustaría que la gente se portase mejor, sobre todo ante una situación tan crítica y en la que se está repitiendo por activa y por pasiva cómo es el modo de proceder y que además, pues ya saben que durante este fin de semana aumentan esas restricciones, pero parece que para algunos no cuenta ningún tipo de norma. Y es que Policía Municipal de Pamplona ha tenido que intervenir en varias fiestas donde se incumplían las normas por COVID-19. Saludamos a Jesús Barián, portavoz de Policía Municipal. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Alberto. Muy buenas tardes.
¿Cómo nos gustaría estar hablando del frío, de otras cosas y no de estas cosas? Y me imagino que poco os gustará tener que tener este tipo de actuaciones.
Así es, Alberto, y sobre todo poco nos gusta el darnos cuenta de que hay una parte de la población pues que sistemáticamente incumple. Es decir, ahora ya no cabe nada hablar de desconocimiento o hablar de que no sabemos las consecuencias. Sabemos las consecuencias y sabemos cómo se pueden evitar. Pero desde luego hay una parte pequeña, pero una parte de la población que incumple, y nos da pena, efectivamente, nos da pena, no por no actuar. Es decir, la policía estamos para que la norma se cumpla y si no para sancionar, que es lo que hacemos, pero da pena que con lo que nos está viniendo, estamos viendo cómo capitales de provincias cercanas a Pamplona, Navarra, se están confinando tanto por el norte, por el sur, en fin, aumentan los casos en nuestra comunidad autónoma, y pese a todo, en 12 horas, vamos a dar un dato ya concreto para que los oyentes lo sepan, en 12 horas, 8 intervenciones por aglomeración de personas, fiestas, en domicilios o en locales. En 12 horas, es decir, de 6 de la tarde de ayer a 6 de la mañana de hoy. Esa es la cifra, Alberto, y esa es la realidad de este jueves noche.
Es dura esa cifra, ¿eh?
Es muy dura porque además no hablamos de cosas banales. Podemos, si me permites, citar 3 o 4 principales. Barrio de la Milagrosa, fiesta de cumpleaños en un local con 16 personas, adultos y menores, lógicamente de muy distintos núcleos familiares y sin ninguna medida de seguridad. Barrio de Bustinchuri, a las 8 de la noche de ayer, fiesta en interior de una vivienda con 11 personas, 8 adultos y 3 menores. Barrio de Iturrama, fiesta en domicilio. Barrio del Segundo en Sánchez, fiesta en una residencia universitaria con un grupo importante de jóvenes incumpliendo la normativa tanto en el interior como en el exterior, fumando, sin mascarilla, en grupos numerosos, etcétera. Barrio de Bustinchuri, fiesta en domicilio con 6 personas. Un local de hostelería, un gerente, un responsable de un local de hostelería del Segundo en Sánchez nos llamó a las 8:30 de la noche que no podía hacer carrera con los grupos de jóvenes que le estaban entrando al local y que no los podía controlar. En este caso, hay que decirlo también, alabamos la decisión de esta persona de llamarnos previamente en cuanto se dio cuenta que se le descontrolaba el tema. Por supuesto, no fue sancionado porque nos avisó, pero evidentemente el local fue desalojado. Pero quiero decir, el comportamiento de ese grupo tan numeroso que él tuvo que pedir ayuda era ese, es decir, incumplimiento total. Y por último, por ejemplo, Barrio de San Jorge, fiesta de cumpleaños con 10 personas. Esto que he relatado, repito, es en 12 horas, de 6 de la tarde de ayer a 6 de la mañana de hoy.
Es que le deja uno muy frío, más de lo que hace con este día. Jesús, claro, y entiendo que son fiestas que encima, además de cumplir todas estas normas, a vosotros llega un aviso por ruido o por algo. Quiero decir que es que
no es que esté más gente
de lo debido, que ya está muy mal, sino es que encima les da igual llamar la atención.
Efectivamente, en algunos casos o en bastantes casos es por queja vecinal, es decir, el vecino también, aparte de que seguramente está más concienciado, está indignado y enfadado, primero por el incumplimiento sanitario y luego por las molestias que le están generando en su casa, de que no puede descansar adecuadamente o de que son personas mayores o de que tienen personas enfermas o por el motivo que sea. Es decir, no hay que buscar una justificación para que nos llamen a la policía por estos motivos. Lógicamente, abogamos porque se nos llame, y siempre que se nos llama, que no tengan ninguna duda de que vamos a ir, y siempre que vamos a actuar si se incumple la norma, eso está claro, pero ahí están los datos. Viendo esto, y por otro lado viendo lo que estamos viendo todos en medios de comunicación, de todo tipo, en las que se está informando del incremento de casos, del riesgo de contagio, del confinamiento en ciudades muy próximas o relativamente próximas a Pamplona, bueno, pues a nosotros nos duele no por trabajar, que eso no nos duele por lo que hay detrás de todo eso.
Al final lo que está detrás es que esta gente te pone a celebrar ese cumpleaños a que todos los demás los podamos celebrar.
Efectivamente, y a que todo el mundo pueda celebrar y a que la reactivación o la reanudación de nuestra vida relativamente normal, tanto social como económica, llegue lo antes posible o llegue con más antelación, etcétera, etcétera, pues todo esto contribuye a que, lógicamente, bueno, puede que todo se retrase, ¿no?, en función de los contagios que surjan en este tipo de situaciones. Y hemos citado estas porque, paradójicamente, en 12 horas nos ha parecido muy sorpresivo 8 actuaciones tan potentes como las que hemos tenido. Pero vamos, ahí están los datos, las cifras y los comentarios que desde Policía Municipal podemos hacer.
Y si te parece, Jesús, también podemos recordar cómo de bien lo ha hecho ese hostelero que ve que se le descontrola, lo intenta parar y cuando ve que no puede, avisa a Policía Municipal para que le ayuden a parar esa fiesta, que al final es lo que tiene que hacer.
Efectivamente, lo hemos dicho en todo momento, alabamos el criterio de esta persona y desde luego le damos las gracias porque con esa llamada, bueno, puede que se haya evitado algún contagio sanitario y sobre todo puede que puede no. De hecho, se suspendió la fiesta en ese momento, se desalojó el local y a partir de ahí se dejó ir entrando en función de la capacidad para la que tenía, pero con orden, con lógica y con sensatez. Es la forma de trabajar, es la forma que todos tenemos y esa persona lo analizó y pensó que era mejor pues evitar el riesgo y dejar seguramente de vender o de hacer X negocio a costa de tener garantía sanitaria y de que se cumpla la norma. Le agradecemos enormemente su implicación y su compromiso y, por supuesto, cualquier otro que nos escuche, si nos quiere llamar cuando detecte esos incumplimientos, estamos a su disposición siempre que lo necesiten.
Jesús Barién, pues muchísimas gracias por contarlo así de bien, por explicarnos cuál es la realidad que se está viviendo, que muchos, como estamos cumpliendo, no nos enteramos desde nuestras casas y, por supuesto, por toda la labor que hacéis y por esa ayuda que ahora mencionabas que nos hace falta a todos, ¿eh?
Gracias a vosotros por permitir contarlo y por permitir transmitir esta.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Nosotros una pausa muy breve y vamos con la información del tiempo.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nosotros hasta ahora queremos conocer la información del tiempo y esa previsión. Para ello saludamos a Javier Pejenaute, climatólogo. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, podemos hablar de estas fechas de frío, concretamente relacionadas y vinculadas con San Antón.
Pues sí, estamos en las fechas que normalmente son las más frías del año. Nuestros mayores denominaban a estos días de mediados de enero los santos frioleros, que eran San Antonio Abad, que es el día 17, o sea, el domingo, y San Sebastián, el día 20. Todavía en muchos pueblos de Navarra se celebra la fiesta de San Antón, en esta ocasión, el domingo, que es el patrón de los animales domésticos. Los numerosos refranes cuentan las peticiones que los hombres del campo hacían a este santo para que los animales produjesen más. Por ejemplo, decían San Antón, gallinita pon. Y esta festividad, acompañada de pan y chistorra, se celebraba dentro de un ambiente frío con temperaturas muy bajas. Se acudía, pues, a la fiesta bien abrigado porque el frío era intenso.
Javier, ¿y cuál es la previsión para este fin de semana?
Pues continuamos con el tiempo anticiclónico dominante. Sin embargo, por la parte nororiental resbala el extremo de un frente asociado a una borrasca no muy fuerte que va a dar lugar a algunas precipitaciones débiles y más importantes en la mitad norte. En cuanto a las temperaturas, los valores son más acordes con la época del año en que estamos. Y hoy viernes, jornada con nieblas que disiparán pronto, poca oscilación térmica a lo largo del día, precipitaciones en la mitad norte y viento cierzo intenso que hará descender la sensación térmica.
¿Y para mañana sábado?
El sábado tendremos una jornada con nieblas matinales en los valles que disiparán pronto y se abrirán claros a lo largo del día. Temperaturas propias de mediados de enero. Mañanas frías con heladas, más fuertes en las zonas montañosas. Poca recuperación en las horas centrales del día. Las temperaturas máximas en Pamplona alcanzarán los 9 grados y todo esto acompañado de viento cierzo que será más intenso en la ribera y también por la mañana viento fuerte en los valles pirenaicos.
¿Y para el domingo?
El domingo, día de San Antón, tenemos una jornada de cielos nubosos y cubiertos con precipitaciones en los valles cantábricos. Apertura de claros en el resto. Mañanas frías con heladas. Poca recuperación en las horas centrales del día. Las máximas en Pamplona llegarán a los 10 grados. Y esto acompañado de viento cierzo ligero, algo más fuerte en el Valle del Ebro.
Javier, y de cara al inicio de la semana que viene, ¿qué podemos esperar?
Pues la semana comenzará con cielos nubosos y precipitaciones débiles que irán descendiendo hacia el sur, es decir, serán más importantes en los valles cantábricos. Se suavizarán las temperaturas y comenzará a cambiar el viento de la componente cierzo que teníamos al bochorno, o sea que las temperaturas serán un poco más suaves.
Javier Pejenaute, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos toca abrigarnos, ¿no?
Eso es. Muchas gracias y a pasar un buen fin de semana.
Un saludo.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Venimos de hablar de cuestiones como cómo está la población de nuestra comunidad de envejecida. Hemos hablado también de fiestas que se siguen haciendo. Y es que la Policía Municipal de Pamplona tiene que actuar en 8 ocasiones en fiestas en las últimas 12 horas. En 12 horas, 8 fiestas. Un dato que desde luego nos hace preocuparnos más de la cuenta. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla, y nosotros les traemos ahora la previsión del tiempo.
Aceite Trujal Mendía. Enriquece tus ensaladas, tus verduras o tus guisos con aceite Trujal Mendía. Un aceite excelente y de casa. Trujal Mendía de Arroniz, el oro líquido de Navarra. No puede faltar en una buena mesa. Trujal Mendía de Arroniz.
Centro Navarro de la Audición nos ofrece la previsión del tiempo.
Una previsión que llega para hoy con unas máximas de entre 7 y 11 grados y unas mínimas de entre menos 1 y 4 grados. Para mañana, las temperaturas mínimas irán en ascenso en el tercio sureste y en ligero descenso en los Pirineos y con pocos cambios en el resto. Eso sí, las máximas sin cambios.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Siempre has sido una gran amiga.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Muebles INAC en Mutilva. Dormitorio juvenil y dormitorio de matrimonio en colores novedosos. Laminados de alta calidad para una mayor durabilidad. Muebles INAC en Mutilva. Camino de Laviano 24 junto a la Hacienda.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Un tráfico en la cual tenemos una recomendación de circular con precaución en la red de carreteras de la Comunidad Foral por probabilidad de rachas muy fuertes del noroeste en el Pirineo durante la segunda mitad del día. Además tenemos 3 carreteras cortadas, la NA-137 Burgueisaba-Francia en el punto kilométrico 59, la NA-2011 en Salazar por nieve en la calzada y también la NA-2012 en Ochagavía-Irati en el punto kilométrico número 7. Por favor, circulen con precaución y como siempre al volante 00 de alcohol y drogas.
Un día sin el nuevo SEAT León suena así.
¡No, no, 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 no!
Y uno con el nuevo SEAT León también.
¡No!
Dormir, te dormirás igual. Pero con sus asistentes de conducción, llegar a tiempo será más fácil y seguro. Estrena tu nuevo SEAT León por 220 euros al mes con MyRenting. Entrada de 4.883,18 euros. Consulta condiciones en seat.es.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Se puede. Soler en Casa cuida de tus mayores a domicilio. Profesionales con referencias, cuidados asistenciales y del hogar, seguimiento continuo. Cuéntanos cómo podemos ayudarte. Nosotros te ofreceremos el servicio más completo y te asesoraremos sobre las ayudas del Gobierno de Navarra disponibles para tu caso. Nos encontrarás en Pamplona en el 948 36 52 66 y solerencasa.es.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nosotros hasta ahora nos vamos a conocer la información de la Guardia Civil. Para ello saludamos a Jesús. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal?
Muy bien. La verdad es que con ganas de recibir noticias y podemos hablar que en los próximos días mantienen los avisos de temperaturas mínimas en gran parte del país. Jesús, déjanos algún consejo.
Bien, perfecto, Alberto. Recordad a los oyentes que si tienen que conducir, consulten antes el tiempo y el estado de las carreteras. En Navarra, los próximos días tendremos temperaturas bajas pero sobre todo predominarán los bancos de niebla matinales, sobre todo por la zona norte de Navarra. Así que si te parece, voy a dar una serie de consejos sobre esto. Debemos usar correctamente las luces porque es un error habitual recurrir a las largas, consiguiendo el efecto contrario. Estas luces reflejan en la niebla y reducen la visibilidad, molestando además al resto de conductores. Por eso debemos optar por las luces de cruce y posición. Las luces antiniebla, en estos casos, se pueden utilizar libremente. Y ya por último, dos consejos muy importantes. Debemos aumentar la distancia de seguridad y adecuar la velocidad al estado de la vía y las condiciones climatológicas.
Unos buenos consejos para conducir con nieble, que siempre es difícil. Jesús, ¿nos puedes dejar algún consejo más para este fin de semana que comienza en un par de horas?
Bien, perfecto, Alberto. Para los oyentes que tengan planeado ir a la montaña, recomendarles que planifiquen bien su ruta, lleven material adecuado y el teléfono con suficiente batería. Y sobre todo, elijan la actividad física acorde a su nivel físico y técnico. Una acción muy interesante es activar la función AlertCops. Así sus familiares podrán geolocalizarle en caso de emergencia. Y recuerden, el uso de mascarilla, distancia de metro y medio con otras personas, lavado frecuente de manos, jabón o gel hidroalcohólico, ventilación. Los espacios deben estar, los espacios cerrados deben mucha ventilación y limpieza y desinfección de superficies. Para finalizar, recordar a los oyentes que nos tienen a su disposición las 24 horas del día en el teléfono 062 o a través de la aplicación AlertCops.
Una aplicación de AlertCops que siempre es muy útil. Jesús, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Un saludo, muchísimas gracias a vosotros. Buenas tardes y pasen todos un buen fin de semana.
Seguimos hablando de actualidad. Saludamos a Esther García. Esther, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
Has estado en la concentración de salud. Cuéntanos
sí.
Un poco por dónde ha ido.
Pues mira, era una concentración de la representación sindical de lo que es la plantilla del Servicio Navarro de Salud, que reivindicaba una serie de condiciones laborales dignas, pero le hemos preguntado también por la vacuna, porque ya sabes que hoy 18.000 sanitarios, tanto de centros públicos como privados, han comenzado a vacunarse. Se adelantaba, estaba previsto para el lunes, pues se ha adelantado a hoy. Pues bien, el mismo día en el que comienzan a poner las vacunas a los sanitarios, la mayoría de esta representación sindical del Sistema Navarro de Salud critica precisamente que el Gobierno de Navarra no les informa de las decisiones que toman y que se tienen que enterar de este tipo de noticias, como que se adelanta la vacunación, por la prensa. Escuchamos a Alberto Mendilezo y a Pachi Larumbe.
Nosotros llevamos toda la semana preguntando cuántos equipos de vacunación hay. Y a día de hoy no hemos recibido respuesta. Que se toman decisiones y nosotros nos enteramos a posteriori.
De hecho, se nos avisó desde el servicio de prevención esta semana que se iba a comenzar a vacunar al personal de Osasunbidea el mañana sábado, y hoy hemos recibido el correo que se empezaba desde hoy.
Bueno, pues hoy han recibido el correo que se empezaba hoy a vacunar. Es cierto que los profesionales que hayan sido vacunados en el día de hoy ya tenían una cita, porque sí que se funciona con cita previa, pero no se ha informado, ni se informa, ni se negocia a lo que es la representación social, ¿no? Los sindicatos y la representación de estos trabajadores del Sistema Navarro de Salud. Criticaban eso, no solo por el tema de la vacuna, sino por otra serie de cuestiones que no negocian. Pero decían, ya no es que no negocien, es que ni nos informan, ¿no? Que yo creo que ahí, pues bueno, es importante destacarlo. ¿Qué piden? Pues piden contrataciones masivas, OPEs masivas y unas condiciones laborales dignas.
Es más, la última que se ha aprobado, que salió en el boletín hace unos pocos días, ni siquiera hubo el decoro de presentarlo previamente en una mesa sectorial. No digo ya negociarlo, ni siquiera presentarlo.
Se refería a esas OPEs, que no se negocian con ellos, pero tampoco se les informa que se va a presentar una OPE. También piden más mesas sectoriales, porque no se están celebrando mesas sectoriales, y reivindican también, que esto también tiene tela, una subida en lo que es el complemento de riesgo, porque estando en una pandemia sanitaria, claro, en una crisis sanitaria, el Departamento de Salud es de los departamentos del Gobierno de Navarra que más bajo cobra ese complemento.
Es el único departamento del Gobierno de Navarra donde el personal cobra como mucho un 2 en concepto de riesgo, cuando el resto del personal del Gobierno de Navarra cobra un 10%.
Bueno, pues el mundo al revés, sí. Y también piden, que esto también es bueno, preocupante, más mascarillas, más medidas de protección para los propios trabajadores del Sistema Navarro de Salud.
Los que tienen que proteger.
Eso es, y cuidar. Que sin ellos, a ver qué hacemos.
A ver qué hacemos. Esther García, como siempre, muchísimas gracias. 2:20, te esperamos de nuevo con toda la información de nuestra comunidad.
Hasta luego.
Nosotros llegamos así a la 1:00 p.m. Ya lo saben, les dejamos con la información nacional e internacional. 1:05 más o menos. Seguimos aquí en Cope Más, si lo desean, con más temas de Navarra.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Comunidad de Madrid intensifica las restricciones a partir del lunes. En principio, no apuesta por el confinamiento domiciliario, como han sugerido desde Andalucía o Castilla y León. En el gobierno de Ayuso defienden que no está demostrado que esta medida drástica sea la más útil para controlar la pandemia. De momento, siguen apostando por los confinamientos de zonas concretas, de municipios también con la incidencia más alta. Y la novedad es que adelantan el toque de queda y también adelantan el horario de cierre de bares y restaurantes. Álvaro Cotelén.
Los excesos navideños, Antonio, empiezan a pasar factura en Madrid. Desde este lunes 18, el toque de queda se adelanta a las 11 de la noche. Seguirá terminando a las 6 de la mañana. Y los bares y los restaurantes tendrán que echar el cierre a las 10. Pero por el momento no se plantean confinamientos en casa. Por esto que explica el viceconsejero madrileño, Antonio Zapatero.
Y la evaluación que se ha hecho ya en trabajos publicados en revistas de impacto no decanta que el confinamiento sea la medida, desde el punto de vista sanitario, demostrada más útil. De todas formas, insisto, si Madrid tiene que cambiar o modificar en función de la situación epidemiológica las medidas, no tendremos ningún problema en analizar todas las medidas disponibles para controlar la pandemia en nuestra comunidad.
La estrategia de Madrid, por tanto, sigue pasando por esos confinamientos selectivos. Este lunes se añaden 6 zonas básicas más, ninguna la capital, y 9 localidades. En total, a partir de este 18 de enero habrá 1.637.000 madrileños con restricciones.
Castilla y León adelanta también el toque de queda, pero a las 8 de la tarde. Se convierte así en la comunidad autónoma que más pronto cierra por completo por la noche. Valladolid, Laura Ríos.
Exprime así el decreto de alarma y da un paso más en las restricciones a falta de poder confinar a la población. Desde este sábado adelanta el toque de queda a las 8 de la tarde y cierra perimetralmente las 9 provincias. Asegura el portavoz de la Junta, Francisco Igea, que estas próximas semanas van a ser decisivas y avisa, serán estrictos con las sanciones.
Llamamos a la responsabilidad, por favor. Quédense en casa si no es imprescindible. Por favor, no se reúnan en sus domicilios con no convivientes. Las prohibiciones están en vigor. Vamos a ser estrictos con las sanciones.
Las reuniones privadas se reducen de 6 a 4 personas este sábado, pero se apela a reducir el contacto social y la movilidad. Hoy anotamos un nuevo récord, más de 2.400 nuevos positivos.
Y es noticia también de última hora, las 3 diócesis de Extremadura acaban de anunciar la suspensión de las procesiones de Semana Santa de este año. Se suman así al anuncio realizado en las principales capitales andaluzas. Primero fue Sevilla, a la que siguieron Granada, Málaga o Cádiz. Redacción de la cadena COPE en Extremadura. Última hora, Fabián Vázquez.
Las 3 diócesis extremeñas señalan en un comunicado que la situación y la elevada incidencia de contagios obligan a suspender todos los cultos externos y en los que se haga uso la vía pública. También invitan a los hermanos cofrades a participar y a vivir con intensidad las celebraciones litúrgicas, especialmente las del Triduo Sacro. A parecer de los párrocos, se organizarán actos litúrgicos en los templos, respetando siempre las disposiciones de aforo y demás normativa sanitaria vigente en cada momento. También invitan a encomendar a San José el final de la pandemia y el consuelo de todos los que sufren a causa de la misma.
Seguimos pendientes de la celebración de las elecciones en el Barça, Santi Duque.
Es que esta mañana, Antonio, se estaba decidiendo si pueden llevarse a cabo o si tendrán que retrasarse en el tiempo. Tenemos ya una decisión definitiva. Barcelona, Víctor Navarro.
no habrá elecciones el domingo 24 de enero. Ya decían ayer fuentes de la Generalitat a la cadena COPE que era muy complicado porque debe respetarse el confinamiento municipal. Y así se ha acordado en la reunión de este mediodía. La gestora reconoce que con estas medidas no pueden celebrarse por ahora y ha pedido que se cambie la ley del deporte catalán para poder votar por correo ordinario. Van a intentar fijarlas antes de mayo y de momento esta tarde se reúnen en el Camp Nou a las 7 los tres candidatos y Carles Tusquets.
Gracias, Víctor. Ya saben que este fin de semana no hay liga por la disputa de la Supercopa de España, que ya conoce a sus finalistas, el Barcelona, que eliminó el miércoles en penaltis a la Real Sociedad, y el Athletic de Bilbao, que dejó fuera ayer al campeón, al Real Madrid. El partido se disputará el domingo a las 9 y lo arbitrará Gil Manzano. En el Atlético de Madrid la noticia es la lesión de Mario Hermoso. El defensa sufre un esguince en el tobillo y queda pendiente de evolución, según informa el conjunto colchonero en su cuenta de Twitter. Y una noticia luctuosa para acabar: ha fallecido a la edad de 85 años Vicente Cantatore, que fuera entrenador en España de Valladolid, Sevilla y Tenerife, entre otros equipos.
Descanse en paz, Vicente Cantatore. Gracias a ti, Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y cinco minutos prácticamente ya de este viernes 15 de enero. Nosotros tenemos que hablar de más temas de actualidad porque en estas fechas podemos hablar de la recogida de la oliva, lo que es lo mismo, ese oro líquido que además es muy nuestro, muy de Navarra. Podemos saber cuánto se ha recogido, la cantidad, y también podemos conocer cómo va a ser la calidad. Enseguida nos vamos hasta el Trujal, Mendía de Arroniz, para conocer cómo ha sido esta recogida. Nosotros una pausita muy breve y hablamos con protagonistas.
La gama híbrida más completa del mercado está en Toyota Tauro Motor. Líderes en fiabilidad, diseño y tecnología. Vehículos urbanos, SUV y ahora también furgonetas y vehículos comerciales en la amplia gama Toyota Profesional. Ven a vernos y prueba tu nuevo Toyota. Este mes con las mejores condiciones y financiación a tu medida. Solo en Toyota Tauro Motor. Exposición y taller en Parque Comercial Galaria sin número en Cordovilla.
Ya están aquí las rebajas de Muebles Amat, con hasta 24 meses sin intereses. ¿A qué esperas? Muebles Amat, Polígono Mutilva Baja, calle A, número 10, junto a La Morea.
Tengo un jamón de un lote de Navidad y no sé qué hacer con él. Al final lo mal aprovechamos.
¿No conoces el servicio No Te Cortes de Jamones Romero?
No.
Te preparan el jamón como quieras. Loncheado, cortado a cuchillo, al vacío, y así tienes jamón para meses. Y se aprovecha todo. Del jamón con Romero hasta el hueso. Visita cualquiera de sus 6 tiendas y en jamonesromero.com.
Hasta el 16 de enero en Leclerc, la segunda unidad te sale gratis.
Sí, sí. En cientos de productos te reembolsamos el 100% de la segunda unidad en Ticket Leclerc.
Leclerc, tu compra diaria.
Familia, ya traigo el coche nuevo.
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Mediodía
COPE Navarra.
Estar informado.
Hablamos de aceite, de ese oro líquido de Navarra. Es la 1:07 y saludamos a nuestro amigo, a Pedro Luis González del Trujal Mendía de Arroniz. Pedro Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo ha sido esta recogida de este año? Este 2020, que si no me equivoco la recogida empezó un poquito antes, pero un 2020 que ha sido muy complejo para todo, pero que si no me equivoco, en lo que hace referencia a la oliva, creo que podemos estar muy contentos.
Pues sí, como tú bien dices, hemos tenido cosecha récord tanto en kilos como en litros de aceite. Hemos llegado a los 11.700.000 kilos de aceituna y se ha traducido en una producción de 2.240.000 litros de aceite. O sea, que estamos contentos, no, contentísimos.
Contentísimos por esa recogida, por ese volumen. Y además de volumen, si no me equivoco también, la calidad vamos a poderla disfrutar y mucho.
Sí, porque cada vez, aunque uno piensa que sabe ya todo y esto, siempre se aprende. En el campo y en la agricultura siempre se está aprendiendo. Yo creo que en las demás facetas de la vida, pues probablemente también. Entonces, lo que estamos haciendo estos años, y sobre todo este año, ha sido adelantar la recolección. Fijaros que empezamos el 2 de noviembre y para el 31 o el 2 de enero ya prácticamente habíamos terminado. ¿Qué conseguimos con esto? Que no se nos amontonen las aceitunas, se empieza a coger un poquitico más verde, luego está más entreverada, luego, como digo yo, los que se quieren esperar al final se esperan, el aceite sale riquísimo, siempre, no es lo mismo el aceite de al principio de la campaña, porque el fruto está más verde, tiene otro tipo de aromas, un fruto aún más intenso, distinto al de final de campaña, que la aceituna está más maduro, sale los flavores a maduro, aceituna madura, el aceite es más amarillo, pero no por eso deja de ser riquísimo y excelente, la verdad.
Es decir, que entre comillas dais como el acierto, el haber empezado a ser recogida antes.
Sí, es que lo estamos ya, lo llevamos ensayando varios años atrás, varias campañas, y vemos que sí, porque al empezar tan pronto no concentras toda la recogida en unas fechas determinadas. Yo recuerdo siempre antes, pues prácticamente se empezaba hacia Navidad. ¿Qué ocurre? Pues que todo el mundo nos echamos a coger. Fijaros que en Mendía somos, iba a decir casi 5.000 socios. Entonces, toda esa masa de gente cogiendo a la vez, se amontona la aceituna. No hay capacidad para amolturarlo al día. Entonces, la capacidad de amolturación de Mendía es alrededor de 350 a 360 mil kilos. Entonces, tú empiezas a coger al principio, como digo yo, los ansiosos, entre comillas, la van cogiendo al principio, luego otro tipo de variedades también se coge al principio y no se te va amontonando la aceituna, la vas amolturando conforme la recoges. Entonces, la calidad es óptima, así, haciéndolo así.
Oye, pues mira, mira que se lleva años haciendo esto y, como dices, estáis logrando con estas modificaciones pues lograr más cantidad y de mayor calidad.
Bueno, la modificación esa que hemos hecho recoger pronto o más tarde, eso en la cantidad ya no influye. Lo que influye en la cantidad es cómo ha ido el año, ¿no? Porque la campaña del 2020 salimos de un invierno relativamente seco, pero luego en la primavera llovió mucho. Y cuando el olivo, el árbol fructifica, brota, se encontró con una gran cantidad de nutrientes, agua que no le ha limitado, entonces se produjo una floración muy abundante y sobre todo el cuajado de las flores fue extraordinario. Entonces eso se ha traducido pues en un cosechón, como hemos visto.
Oye, pues nada, para que lo disfrutemos todos, lo que me imagino que no podremos disfrutar será este año de esa tostada de arroniz.
A ver, de la tostada sí que vamos a poder disfrutar. Lo que no vamos a disfrutar es del día, los actos del día de la tostada, pues porque ya lo hemos suspendido, se ha suspendido oficialmente. El Ayuntamiento de Arrones ya ha sacado una nota diciendo, pues bueno, pues es que es obvio con la que nos está cayendo que este tipo de celebraciones en las que son multitudinarias, pues bueno, pues hay que anularlas, y con pena de que no podamos ofrecerles ese día y ese fin de semana pues al público y a la gente que tanto lo aprecia. Pero el aceite lo tenemos en el trujal y entonces durante todo el año podemos disfrutar de esa rica tostada.
Además hay que hacerlo, ¿verdad? En casa, tranquilos, con toda la seguridad, un poquito de pan, un poquito de aceite, el que quiera un poquito de ajo y a disfrutar.
Así es, eso es.
Oye, pues muchísimas gracias por atendernos, Pedro Luis González, del Trujal Mendía de Arroniz, por esta cosecha. Bueno, yo creo que, como dices, con esas dos cosas positivas, por un lado de la cantidad y lo segundo de esa calidad que vamos a poder disfrutar y que además vamos a recordar, Pedro Luis, que es un producto nuestro, que es un producto navarro y que tenemos que apostar y apoyarlo.
Eso es que esas palabras tuyas son tan como el oro líquido de nuestro aceite, ¿no? Eso es así. Si queremos mantener nuestro mundo rural, nuestra sociedad y todo, pues tenemos que apoyar los productores de casa, los primeros. Y si no hay en casa, pues bueno, te vas lo más cerca que puedas, pero como tú bien dices, primero productos navarros, por supuesto.
Y más cuando son de esta calidad.
Efectivamente, si es que encima además vas a comprar productos de tu tierra y mejores no vas a encontrar en ningún otro sitio. Entonces, y además yo considero que la relación precio-calidad es pues excelente y óptima también, por supuesto.
Pues Pedro Luis, como siempre, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos citamos en 2022 en el Día de la Tostada para disfrutarla y celebrarla, ¿eh?
Vale, muchas gracias a vosotros y lo que tú dices, el 22, a ver si nos vemos allí, eso es.
Seguro que sí, mientras tanto lo endulzaremos todo con un poquito de aceite de arroniz. Un fuerte abrazo.
Igualmente.
Nosotros una pausita y hablamos con nuestros amigos de Servicons.
Han llegado las rebajas de Mercamueble. Amuebla tu casa con grandes descuentos y 24 meses sin interés. Mercamueble, carretera Guipúzcoa, kilómetro 4, Aizoain y mercamueblenavarra.com.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y nosotros hasta ahora queremos hablar de consejos, queremos hablar de reformas y queremos hablar, bueno, ya lo voy a adelantar, con una empresa que vuelve a ser premiada por su forma de hacer las cosas. Estamos hablando de Servicons y para eso lo damos a Félix Velilla. Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Alberto, buenas tardes. Feliz año a vosotros y a todos nuestros oyentes.
Feliz año. Como ya sé que no os gusta hablar de esas cosas, pues te saco yo el tema y te pongo un poco el marrón para hablar de ese premio de una revista, de una publicación inglesa a la mejor empresa de reformas e interiorismo del norte de España. Me imagino que por un lado contentos, pero sobre todo que es un empujón a seguir haciendo las cosas así de bien.
Pues sí, la verdad es que este año 2021 los Reyes nos han traído esta grata sorpresa, nos han vuelto a premiar y estamos muy contentos y bueno, pues eso nos anima pues a seguir trabajando igual de bien, a preocuparnos, a cuidar a nuestros clientes, a cuidar nuestros trabajos y a mejorar día a día, ¿no? Que de eso se trata. Estamos muy contentos, sí.
Lo importante es seguir mejorando, para lo cual, evidentemente, Félix, es clave que estáis a la última y conociendo todas las tendencias y, por supuesto, la experiencia que tenéis para poder afrontar cada proyecto.
Pues sí, este año, además, cumplimos 25 años en el mundo de las reformas y del interiorismo, con lo cual, pues estas bodas de plata en lo profesional unida, pues bueno, a este último galardón, nos hace ver que estamos haciendo las cosas bien, siempre con la mayor humildad, siempre, pues bueno, haciendo labor de hormiga, trabajando poco a poco, y preocupándonos por nuestros clientes y porque sus proyectos y sus expectativas se cumplan. Y bueno, pues intentando siempre estar a la última en los productos, en las tendencias, en los nuevos materiales. La verdad es que no paramos.
Oye, no paráis y por lo tanto te pregunto, ¿cómo va este inicio de 2021?
Pues mira, lo más importante es la salud y lo que todos deseamos es que pues esta situación de pandemia se resuelva pronto y que afecte al menor número de personas posible. Pero dentro de lo malo, en nuestro sector, en el mundo de la construcción y de la reforma, la verdad es que yo creo que ha permitido, ya lo hemos comentado alguna vez en antena, ha permitido que la gente se dé cuenta de que su espacio de hogar, su familia, el sitio donde pues lamentablemente pasamos más horas en los últimos meses, pues hay que cuidarlo más, ¿no? Y la gente se preocupa de que sea más cómodo, de que sea más acogedor, de que las personas que están en su casa, la familia, etcétera, se encuentre también más a gusto y que se haga más llevadero, ¿no? Y en ese sentido, pues nosotros este inicio de año seguimos la misma tendencia que el año pasado. Estamos fundamentalmente atendiendo dos tipos de demandas, ¿no? Una es personas que están buscando pues una casa con jardín o una vivienda más grande, o personas que están bien donde están porque su entorno es ese, porque sus hijos tienen sus amigos en esa zona y quieren mejorar las condiciones de su vivienda. Y estamos atendiendo pues peticiones de reformas integrales en pisos que la gente se ha comprado y peticiones de reformas integrales o parciales en viviendas que, bueno, pues que son habituales para nuestros clientes. Y la verdad es que hemos empezado con fuerza y esperamos seguir así todo el año.
Y que así sea. Si te parece, Félix, antes de terminar, ¿nos puedes dejar algún consejo, por así decirlo, como reforma? Es decir, cuando alguien se está planteando hacer esa reforma, ¿qué consejos tenemos que recibir, tenemos que conocer para no meter la pata ya desde el minuto uno?
Pues mira, si te parece, y como creo que tenemos poco tiempo, yo daría tres. El primero es que piensen bien qué necesidades tienen o qué expectativas tienen, ¿no? Que quieren conseguir con esa reforma. El segundo consejo es que vayan a empresas fiables, reconocidas, que saben que van a estar a la altura y van a conseguir que ese proceso de reforma no sea una tortura, ¿no? Y tercero, que se marquen un presupuesto y que intenten respetarlo. Y en ese sentido, cuando nosotros acudimos a un cliente y el cliente tiene muy claro lo que quiere, luego nosotros le ayudamos a pulirlo y a mejorarlo, y tiene muy claro el presupuesto que quiere destinar a esa reforma, es mucho más fácil ayudarle. Con esas tres premisas seguramente puedan encarrilar bien ese proyecto, ¿no?
Oye, yo creo que son tres premisas muy claras y de mucha ayuda. Como siempre, Félix, muchísimas gracias por atendernos. Si te parece, recuérdanos dónde os podemos localizar para poder hacer un estudio sobre esa reforma.
Pues sí, como no, encantados. Como bien saben nuestros oyentes, estamos en pleno centro de Pamplona, en la avenida del Ejército 32. Si quieren contactar con nosotros por teléfono, pueden hacerlo en el 948-21-3268. Y si quieren conocer más a fondo nuestros proyectos, en www.cerriconsreformas.com pueden ver cómo trabajamos.
Félix, como siempre, muchísimas gracias. Felices 25 años y a por muchos más, y más con esta salud en la que os encontráis, ¿eh?
Bueno, feliz año para todos.
Hasta luego.
COPE Navarra.
Estar informado.
Una y 20, reciban de nuevo la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Reciban un saludo de Víctor Castillo a los mandos y de Alberto Sanz, quien les habla. Nosotros vamos a escuchar a la calle, vamos a ver qué es lo que opina la gente de las medidas, del cierre de la hostelería a las 9 y media, a las 10, y también de esa medida que ya lo saben que el Tribunal Superior de Justicia les ha dicho que no se puede llevar a cabo, eso de prohibir fumar en las terrazas. Nosotros hacemos una pausa muy breve. Saludamos a Fermín Astrain, que nos trae Voces con la opinión de la gente.
¿Quieres solucionar tu problema capilar? En Swansea Clínica Capilar somos profesionales dedicados desde hace 30 años a solucionar los problemas de alopecia, caspa, grasa, picores. Expertos en microinjerto, técnica FUE. Swansea, en Pamplona, Plaza del Castillo 20. Pide cita sin compromiso. La primera consulta es gratuita. Más información en saludcapilar.es. Centro médico autorizado por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra.
Consulte nuestro tratamiento de plasma rico en plaquetas y mesoterapia. Terapia capilar.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya saben que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rechazado la prohibición de fumar en las terrazas de los bares acordado por el Gobierno de Navarra. Además, desde el Gobierno foral se ha dicho, se ha avanzado, que no van a recurrir ese auto. Por lo tanto, se va a poder seguir fumando en las terrazas de los locales. Fermín Astrain, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Bueno, unas medidas que vamos a comentar y a analizar, o mejor dicho, que vamos a escuchar qué es lo que opina la gente.
Bueno, pues la verdad es que hay bastante, pues, duda.
División de opiniones, dudas y división de opiniones, ¿verdad?
Sí, pero sobre todo duda, ¿eh? de que esto vaya a funcionar y de que sobre todo que estén bien explicadas, bien argumentadas estas medidas, ¿no? Por ejemplo, hay una joven que nos decía que estas medidas son insuficientes. Esto ya no lo dice ella, lo digo yo. Parece que son un poquito de cara a la galería, ¿no? Ella, por ejemplo, sería más drástica con la hostelería. Eso sí, también es verdad que pide ayudas reales para ellos. Vamos a escucharle.
A mí me parecen insuficientes. En cuanto a los bares, personalmente no entiendo en qué cambia cerrar a las 9 en vez de a las 10 de la noche, si es una hora de diferencia y el margen es poquísimo. Entiendo que, por ejemplo, como están haciendo en otros países de Europa, sería mejor cerrar a las 6 de la tarde, que aquí sí acotas bastante el horario, y, por ejemplo, dar ayudas a la hostelería.
Claro, evidentemente, si obligas a cerrar el negocio, tendrás que indemnizar de alguna manera. Sí. Lo hemos hablado más de una vez con los hosteleros, ¿no? Que no son ayudas, no, que son indemnizaciones.
Correcto. ¿Eh? Y yo, Fermín, te recuerdo que sigo con la mía de que no entiendo que las instalaciones deportivas tengan que cerrar a las 9 y media, a las 10. Pero bueno, ya es una batalla mía perdida.
Es que sobre todo y luego lo veremos, hay un ciudadano que nos lo ha dicho, que sobre todo cuando no te explican, ahora lo veremos, ¿no? Esta misma chica, que me parecía bastante sensata, decía que claro, si sabemos dónde están los riesgos, porque lo sabemos o porque parece que los podemos intuir, pues habría que ir a la raíz del problema. Uno de ellos, las reuniones en las casas.
Creo que también tendrían que haber prohibido las reuniones en casas, que de aquí se dice que vienen una gran parte de los contagios.
Es claro, ¿no? O sea, al final estamos cargando contra los hosteleros, básicamente, y sabemos que la mayoría vienen de casa, ¿no? La mayoría de la gente en la hostelería está con la mascarilla puesta, no está más de pues una hora, dos horas comiendo, no estás más. En casa sí que estás mucho más, ¿no? Y sin mascarilla, con lo cual igual hay que ir a atajar ahí, ¿no? Esta chica ha dicho que las medidas eran insuficientes y ha ido más allá. Ha propuesto alguna de las que a mí no me parecen descabelladas y a ti incluso, Alberto, sé que te van a gustar.
Atiendo.
En cuanto a lo de no poder fumar por la calle, bueno, me parece que si realmente supone un riesgo está bien que lo limiten, pero como esto, cualquier conducta que pueda suponer un mínimo riesgo para el resto, como hacer deporte sin mascarilla, donde hay más personas, o controlar, por ejemplo, el aforo en tiendas y centros comerciales, que esto no se está haciendo de forma real, o que la gente lleve bien puesta la mascarilla y respete su espacio.
Yo recuerdo que estos días, Fermín, no estoy saliendo a correr porque hace muchísimo frío, pero yo cuando salgo a correr voy con la mascarilla puesta por debajo de la boca y cuando me voy a cruzar con gente me la pongo.
Yo reconozco que tengo la suerte de aquí, pues de vivir muy cerquita del Perdón, muy cerquita de espacios en los que salgo a andar,
abierto,
a correr.
Que no te cruzas con nadie, claro.
Y estoy solo, entonces ahí sí que voy sin mascarilla. Pero es verdad que en cuanto me cruzo con alguien en el monte, me la pongo. Sé que es un poco, puede llegar a ser un poco absurdo, pero bueno, por respeto también a la otra persona, pues me la pongo, efectivamente. Y por último, esta es una idea que a mí me rondaba hace mucho tiempo. Creo que esto que comentas se tenía que haber hecho hace ya pues casi medio año. Ahora ya, yo creo que ya es tarde. Algo parecido a lo que se hizo en China, sabiendo que aquí esto es muy difícil de implantar, pero bueno, se podía haber intentado. Mira, vamos a escucharle.
Creo que sería mejor zanjar todo de una manera más estricta, cerrar todo de una manera más estricta, y que se centren en vacunar. Y, por ejemplo, si no estuviesen cerrados al 100% durante 15 días y estuviesen poniendo vacunas, quizá dentro de ese periodo de tiempo todo estaría más controlado.
Eso sí, claro, una vez que abras, PCRs para todo el mundo, y también estoy de acuerdo en que si cierras totalmente durante un periodo corto, creo que las pérdidas son menores que si cierras y restricciones ahora sí, ahora no, durante más tiempo, creo que no está pasando ahora. Pero bueno, sí. Para gusto los colores. Hay otras voces también, Alberto, que no terminan de entender las restricciones de ahora, y más cuando cada comunidad hace la guerra por su cuenta.
Cada comunidad está dando palos de ciego y no se ve uniformidad, pero bueno.
Con respecto al tabaco, y lo decía este chico que es no fumador, no termina de entenderlo muy bien, a no ser que haya otra motivación. Escucha detrás, Alberto.
Bueno, yo no soy fumador, pero no entiendo tampoco, si se mantiene la distancia de seguridad, qué incidencia puede tener que se fume o no en las terrazas, a no ser que sea la preparación de una restricción ya a futuro, una restricción permanente.
Y por último, lo que te he dicho yo antes, Alberto, yo creo que este ciudadano da en el clavo, sinceramente. Se toman medidas porque los ciudadanos lo hacemos mal, y posiblemente algunos lo hagan muy mal, siempre la culpa es nuestra, también te lo digo. Sin embargo, no terminamos de entender por qué toman ciertas decisiones. Quizás si nos lo explicaran bien.
Y el tema de los bares, pues lo mismo, yo no entiendo. Pienso que estas cosas serían mucho más efectivas si realmente las explicasen. Porque hablan de que hay mucho descontrol entre la gente y tal. Al final la culpa del de siempre. Pero sería más efectivo, repito, si se explicase y la gente lo entendiese. Porque hay cosas que no se entienden.
Al final, como te gusta a ti, Alberto, la culpa siempre es tuya, ¿eh?
Sí. Sí.
Y bueno, al hilo de explicarlo bien, habría cosas que se entenderían mejor, sin duda. La prohibición de fumar andando es algo que no se termina muy bien de explicar, ya verás.
Creo que se pueden tomar medidas un poquito más serias
y un poquito más pensadas. En el aspecto de fumar en la calle como una estatua, hombre, pues igual que si estás respirando como una estatua. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo me puedo quedar quieto en una esquina y respirar tranquilamente sin la mascarilla, igual que el que está fumando sin la mascarilla.
Yo creo que la gente... Sí, sí, la gente ve inexplicable estas cosas y además es que no creen que vaya a mejorar mucho con estas medidas. Las dos últimas, Alberto.
No hay que esperar a que dé una hora para que tengas que cerrar porque ya, oye, cuidado, que sale el virus a las calles. Hombre, mira, es un poco, me parece que es un poco reírse del ciudadano. Sinceramente, a mí me parece una auténtica estupidez, ¿eh? ¿Qué pasa? Que el virus sabe de horas, está agazapado esperando a que den las 9 o a que den las 10.
Parece esto, Fermín, el cuento de la Cenicienta con las 12 de la noche o los gremlins y les das de comer a partir de una hora, ¿no?
Sí, está claro. Una última cosilla, Alberto, para que te quede bien claro, que parece que no estás muy canalizado, no estás en sintonía. Si las medidas no funcionan, si las medidas funcionan, las medidas son del gobierno, ¿eh? Eso es lo que te quede claro. Y si no funcionan, la culpa es tuya. Porque no cumples.
Yo que vivo portando fenomenal, como bien sabes, desde marzo. Fermín Astre, como siempre, muchísimas gracias. Adiós. Y un fuerte abrazo.
Adiós.
Me llevo portando bien como la mayoría de la población, ¿eh? Que hay que decirlo, y que lo estamos haciendo la gran mayoría bien, aunque parece que sea culpa siempre de todos. Nosotros 1:30 seguimos en COPE Más con más contenidos de nuestra comunidad, si no les dejamos en COPE Nacional.
Historias de cine. Con Mikel Navarro.
1:30 de este lunes 15 de enero. Mikel Navarro, muy buenas tardes y feliz año, ¿eh?
Muy buenas tardes, feliz año, sí, no nos hemos visto. Don Alberto, ¿cómo está usted?
Muy bien, la verdad es que lo verse está caro con esta pandemia. Y si no, bueno, lo bueno está, Mikel, que hemos aprendido a interpretar los ojos de la gente, saber si están tristes, si sonríen, sin necesidad de ver la boca, ¿eh?
Es verdad, el otro día además hablaba de esto mismo, la expresividad de los ojos, y como bien dices, sí, esa especie de lenguaje ocular, ¿verdad? Hemos aprendido, sí, a fijarnos más en los ojos. Bueno, pues algo que aprendemos más dentro de esta situación.
Uh-huh. Tenemos que hablar en este primer día de historias de cine aquí conmigo de algo importante como son noticias y también de una plataforma que parece que ha venido a cambiar un poco el modo de entender el cine y las series. Tenemos que hablar de Netflix y de una propuesta muy chula y en la cual... Pues tienes también cosas que contarnos porque ya las has contado en un libro.
Efectivamente. Bueno, parece ser que las series documentales están funcionando muy bien en Netflix, especialmente las que están basadas en crímenes no resueltos del todo. Y Netflix está apostando por este tipo de formato que está funcionando muy bien, está teniendo muy buena acogida, a la gente le gusta, y va a apostar por un tema que yo me atrevo a decir, Alberto, que es el misterio más asombroso de los últimos 10, 20 años, sí. Yo creo que es lo más impactante que hemos vivido y que ya requería eso mismo, una serie. Se habló de diferentes películas, finalmente va a tener su serie documental en Netflix, que es el caso de Elisa Lam. Se va a titular Crime Scene, The Vanishing at the Cecil Hotel. Quiere decir eso, escena del crimen, la desaparición en el Hotel Cecil. Y eso mismo fue lo que ocurrió, que ahora mismo, dentro de un mes, en febrero, se cumplirán 8 años de la muerte, de la desaparición y muerte de Elisa Lam, una chica que estaba viajando sola por Estados Unidos y de repente apareció muerta en el fondo de un depósito de agua, de un hotel. Algo muy extraño porque, claro, para llegar a acabar ahí, alguien tuvo que meterla, abrir la tapa de dicha cisterna y acabar en el fondo. Como no hubo absolutamente ni una sola huella, ni una sola prueba, acabó por ser una especie de, oficialmente, muerte accidental, cosa que es bastante bastante extraña, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la verdad que es un tema muy, 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 muy extraño y bueno, pues en el libro, como bien dices, Misterios de Cine, lo comenté, lo analicé y vi incluso una teoría porque al poco tiempo de ocurrir eso, pues tuve la la ocasión, casualmente estuve ahí en el lugar. El único español, yo creo que estaba ahí, Alberto. ¡Qué cosas!
Sí, sí. Oye, la verdad es que es una historia, como dices, que es uno de esos grandes misterios, que además me imagino que va a pasar, como otras muchas ocasiones, que conforme uno se va metiendo en la serie, va a querer más y más información.
Sí, la serie constará de 4 episodios, va a estar una miniserie, una especie de serie documental, y bueno, y claro, es que hay muchas claves muy extrañas, sobre todo lo que pone los pelos de punta es que hay unas imágenes de ella que dieron la vuelta al mundo. Las últimas imágenes que se tienen de ella, la última grabación, uh-huh. Y es que aparece en una pantalla, en el ascensor, asomándose en una actitud muy extraña, como si alguien la estuviera persiguiendo o estuviera escapando de algo o de alguien, porque pulsa los botones, por supuesto, las cámaras de seguridad del propio hotel, uh-huh. Dentro del propio ascensor. Entonces se puede ver, estas imágenes están en YouTube, se puede visitar, y cómo se asoma continuamente una y otra vez, pulsa los botones en diferentes ocasiones y el ascensor va subiendo a diferentes estancias, diferentes pisos, y ella pues se puede ver que está en actitud de vigilante, como asomándose, volviéndose a meter, como escondiéndose. Hay un momento que incluso sale un momento al vestíbulo, se aparecen las imágenes y parece que esté hablando con alguien que en ningún momento vemos. Esto es realmente inquietante, y lo que sabemos después es que aparece muerta en ese mismo hotel, en el fondo de un tanque de agua de la azotea del edificio. Algo realmente pues tremendo, ¿no?
Oye, un caso, estoy pensando, por un lado, tengo varias preguntas, a ver por lo que ahora empiezo. La primera, si no me equivoco, hay ciertas similitudes en esa muerte, si no me equivoco, en alguna película, ¿no?, de terror.
Eso es. Bueno, a mí lo que me llamó la atención es que esto me sonaba bastante, ¿no? Sobre todo porque si tú ves plano a plano, es prácticamente calcado, ¿no? Es realmente extraño como se parece muchísimo, muchísimo a escenas de Dark Waters, que esta película Dark Water es una película japonesa que luego tuvo su remake estadounidense, pues si una es de 2002, otra es de 2005, algo así, sí. No recuerdo ahora, pero bueno, hay poco tiempo entre una y otra, y parece ser que sí, que es calcado, ¿no? Incluso la chica es también oriental, esta chica era canadiense, pero de origen oriental, Lisa Lam, y estaba viajando sola. Y bueno, en la película, la chica, una de las chicas que la que le ocurre esto también se llama Cecil, ¿no? Cecilia, ¿no? De alguna forma, como el hotel. O sea, realmente, pues hay similitudes que realmente ponen los pelos de punta, el tanque con las escalerillas, precisamente igual. Lo que pasa que aquí es lo inquietante, en la película no hay un asesino en serie, sino que lo que es una especie de entidad paranormal que es la que persigue y mata, ¿no? Y en este caso, claro, en este caso eso no existe. Y la teoría que yo plasmo en el libro es que pudo ser un copycat, una imitación de un asesinato en base, por ejemplo, a esta película. Algo realmente, pues inquietante, ¿no?
Uh-huh. O sea, la teoría de cuando has mencionado que estaba escrito por ti y descrito, ¿va por ahí esa teoría?
Sí, es la que yo pongo encima de la mesa en el libro, que efectivamente pues pudo ser la imitación de un asesinato en base a una película. Esto, pongo las claves porque la verdad que son muchas similitudes las que hay entre la película y lo que le ocurrió a Elisa, e incluso, bueno, pues con nombres y apellidos y con similitudes realmente que te ponen los pelos de punta, y no sé por dónde irá la serie documental, pero bueno, es una de la teoría. Más que todo, Alberto, porque tengo el valor añadido, por así decir, que estuve en el lugar y realmente... Una chica sola en aquel lugar, en un barrio como Skid Row, que es tremendo, es un barrio muy, 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 muy difícil, pues me he llegado a esa conclusión, básicamente porque por una serie de carambolas, de casualidades, tuve la oportunidad de acudir a una fiesta clandestina en este barrio, una fiesta, digamos así, de circuito cerrado, porque si pude acceder por medio de una invitación por mail, a un edificio abandonado cerca, muy cerca del Hotel Cecil, apenas a una manzana de ahí, porque incluso recuerdo que pasé por ahí, ¿no? Para ir a aquella fiesta clandestina, en un barrio en el que están los hombres, los vagabundos, en la prácticamente viviendo en la calle, bueno, pues se ve, ¿no?, que es un lugar difícil por aquello de, pues que se ve que hay mucha droga, que hay, bueno, pues viviendo literalmente, bueno, vemos esas escenas con esos cubos de fuego, esos bidones de fuego que vemos en muchas películas, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, pues la verdad es un lugar muy depresivo y bastante... Oye,
tengo muchas preguntas, Miquel. ¿En esa fiesta lo pasaste bien o pasaste miedo? Yo, tal y como me lo has descrito, yo pasaría un poco de virujis.
Bueno, yo pasé miedo. ¿Realmente por qué fui a esa fiesta? Porque había una productora de cine que necesitaba buscar unas localizaciones, y un amigo también, estaba buscando unas localizaciones para filmar en su próxima película, y esta fiesta, digamos, era la excusa perfecta para poder acceder al edificio donde ella quería grabar. Entonces, bueno, pues nos apuntamos a eso, me animaron.
Vamos, era trabajo, no placer, ¿no?
Eso es, era para buscar una localización, además debía ser un edificio de estas características, con pasillos largos y demás, y bueno, y yo accedí. Y el lugar era bastante bastante chungo, porque recuerdo pues, que estaba ocupado por unos pandilleros allí, tatuados hasta el cuello, que nos decían que qué hacíamos ahí, que no teníamos por qué estar ahí. Bueno, se dieron una serie de circunstancias bastante extrañas, que afortunadamente no pasó nada, pero la fiesta era de películas. Yo recuerdo que tuvimos que pasar varios controles, por así decir, en los que, bueno, pues había que pagar una cantidad. Recuerdo que nos pusieron una marca en la mano, un triángulo verde para poder acceder. Bueno, unas cosas así muy muy extrañas, ¿no? Y finalmente aquel concierto extraño clandestino donde se veía gente, bueno, pues fumando crack. Bueno, terrible, Alberto. Yo la verdad que era como estar dentro de una película. Pero en ese ambiente tan extraño había realmente también chicas jóvenes como la propia Lisa Lam, acompañada de personajes ciertamente cuestionables. Creo, mi teoría es que ella hubiera frecuentado algún tipo de ambiente similar, hubiera sido invitada por alguna persona que la llevó a lo que le ocurrió, a lo peor. Y bueno, en una especie de juego macabro acabaría alguien llevándola a este extraño tanque, ¿no? Esta extraña manera de morir, en la que había que abrir una trampilla, una puerta, en la que hay que subir las escalerillas, en la que hay que sumergirla, y tal como ocurrió en la propia película. Uh-huh. Dark Water, ¿no?
Casi que me voy a apuntar esta para que después de que la veas, analizar si la veo o no, porque por un lado reconozco, Miquel, que me entran ganas de ver este documental para enterarte, para poderlo ver de una manera visual, pero por otro lado no tengo muy claro si este documental me va a hacer pasar miedo, lo cual evidentemente quiero evitar.
Bueno, yo creo que es muy importante también que...
Tensión sí, pero miedo no me gusta, ¿eh?
Que yo creo que lo podremos ver, analizar qué es lo que, cuáles fueron los principales sospechosos, porque hubo algún sospechoso. Uh-huh. Incluso hubo alguna detención en un principio. Yo recuerdo que uno de los, bueno, luego estuve husmeando, porque sí que es cierto que la zona de Skid Row, en donde está este hotel, el downtown de Los Ángeles, de día, pues más o menos parece normal el lugar, ¿no? Más o menos, no es que sea del todo así.
No es la ciudadela, ¿no? Pero...
Se puede transitar, ¿no? Pero es el momento en el que cae la noche, cuando realmente es un lugar muy peligroso. Y en este ambiente, en donde yo te aseguro que un turista no acude a este hotel, porque, digámoslo así, que es un sitio como muy muy deprimido, pues bueno, pues ahí no sé, se hospedó esta chica, yo creo que acompañada por alguien. En principio estaba registrada sola, pero lo que se comenta es que había un principal sospechoso en un primer momento, que era un empleado del propio hotel, un del personal de mantenimiento, que se le detuvo en un principio, se le interrogó, pero como realmente no había ningún tipo de prueba, pues tuvo que ser, lo soltaron. Pero sí que es cierto que parece que para subir a esta azotea había que tener una llave de alguien del hotel, tenía que tener la llave, porque la puerta permanecía cerrada. ¿Qué es lo que ocurre? Que al parecer, en aquellos días, casualmente, esa puerta estaba abierta. Algo extraño. Entonces se pensó que en un primer momento alguien del propio hotel tuviera esa llave para poder abrir y habría accedido a través del empleado del hotel. Entonces, bueno, pues inquietante. El hotel además tiene su historial, en el que ha habido muertes, ha habido asesinos incluso en serie. Yo recuerdo Richard Ramírez, el auténtico psicópata, estuvo ahí también huido y esperado en su día cuando estaba cometiendo sus tropelías, ¿no? Entonces, bueno, pues el estrangulador de Austria, un estrangulador austriaco también estuvo hospedado allí, ha habido suicidios, o sea, es auténticamente el hotel de los horrores, ¿no? Pues esto es una parte más de este capítulo reciente en el que es el auténtico misterio, porque no hay pruebas, oficialmente es muerte accidental, pero claro, aquí sabemos que muerte accidental, ¿cómo va a ser que una persona suba por unas escalerillas, acceda a este edificio, abre una trampilla, que es una puerta más bastante pesada esa puerta, se meta dentro del tanque y cierre la puerta del tanque y se sumerja y muera así? O sea, ¿cómo va a hacer una persona eso sola, no? Es muy extraño.
Muy extraño. Oye, un documental, como dices, que es un género que está en auge y que se podrá disfrutar. Yo, como te digo, Mikel, me voy a quedar a la espera de que lo veas, y ya si no da mucha virujis, si no da mucho miedo, lo veré, ¿eh?
Yo creo que no va a dar mucho miedo. Hace poco además vi un documental similar en el que hablaba de extrañas muertes, bueno, en este caso eran asesinatos sin resolver, en donde sí que en este caso había tintes pues muy claros de sospechosos, más que evidentes, pero que luego por una cuestión u otra habían sido liberados o por falta de pruebas. Pero sí, la verdad que está muy bien hecho, porque seguía a la víctima desde su vida cotidiana hasta lo que le ocurre, y luego pues hacer una reconstrucción de los hechos. Es posible que hagan esto, que hagan lo mismo con Elisa Lam, y podamos pues sacar las conclusiones el espectador de lo que pudo haber ocurrido. Imagino que pondrán el foco entre los diferentes sospechosos que hubo y que cada uno saque sus conclusiones. Pero yo creo que es el caso más inquietante de los últimos años, el caso sin resolver más inquietante de los últimos años. Se habló incluso también de que pudiera estar la chica por su actitud extraña en esas imágenes del ascensor, de que pudo estar bajo el efecto de alguna droga. En el análisis forense no se detectó ningún tipo de droga. Entonces, bueno, la verdad que es muy extraño, porque se ve que estaba hablando con alguien en una actitud muy extraña, pero ese alguien en ningún momento aparece en la cinta.
Pues nada, estaremos pendientes. Mikel Navarro, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo, Alberto.
Hasta luego.
Este domingo nos vamos de copa. De copas no, que ni se puede ni se debe. De copa. Sí, sí, vive en directo el Español Osasuna de copa este domingo a las 11:30 en Cope Más, junto al particular Consejo de Sabios. Tiempo de juego Navarro, Osasuna a ritmo de rock and roll, este domingo a las 11:30 en Cope Más o en cope.es/Pamplona. Español Osasuna. Nos mola la copa.
Una y 46 de este viernes 15 de enero, nosotros vamos a seguir con una serie que ya comenzamos sobre las fortificaciones y castillos de nuestra comunidad. En esta ocasión vamos a hablar de esta segunda parte de los castillos de la Ribera Alta del Ebro. Pachi Pérez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto.
Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de otra tanda de castillos y de fortificaciones que hemos tenido. Algunos ya no están, pero que también tenemos algunos de ellos en Navarra y que se pueden disfrutar, porque hay que recordar que Navarra ha sido, Pachi, una tierra muy rica en muchos aspectos, y uno de ellos ha sido los castillos.
Sí, correcto. Durante toda la Edad Media, Navarra estuvo muy bien fortificada, porque hay que entender que éramos uno de los reinos peninsulares más importantes, no por territorio, por extensión, pero sí por la importancia en el cruce con el reino, con Francia, con el país vecino, y luego toda la importancia de la reconquista en el Valle del Ebro.
El anterior día hablamos de los castillos de Azagra y de Andosilla. Hoy, ¿cuáles nos traes, Pachi?
Pues bueno, vamos a seguir un poco por estas localidades de la Ribera Alta, si te parece, y bueno, al final hablaremos de Lerín, que probablemente sea la localidad más importante de la zona en cuanto al simbolismo histórico que tiene y a la importancia del condado de Lerín durante el transcurso del final del reino de Navarra. Pero yo creo que primero vamos a hablar de Cárcar, dejamos Andosilla, vamos al pueblo vecino,
y se tiene constancia que en Cárcar, tras la reconquista de la villa por parte de Sancho Garcés, a los primeros años del siglo X, mandó construir un castillo para asegurar la defensa del territorio hacia los árabes, ¿no? Es cierto que poco después, tras las incursiones de Abderramán III, el castillo lo mandó destruir Abderramán III y mandó quemar la villa. No se tiene constancia, más allá de esa época, de que hubiese otro castillo. Conocemos que muchos de los castillos que tuvimos en el reino fueron desmanchados a raíz de la conquista de 1512. Este, me parece peculiar reseñar que hubo un castillo en Cárcar y que fue destruido mucho antes por los musulmanes, ¿no? Uh-huh. Si te parece, pasamos...
Sí, nos vamos hasta Lodosa.
A Lodosa, y vamos a hablar de Lodosa y de Lerín, que son pueblos vecinos muy importantes en nuestra tierra, sobre todo a lo que se refiere gastronomía y agricultura. Y tenemos constancia de que en época medieval la villa la defendía un castillo, pero no se tiene mucha documentación sobre este castillo. Es cierto que se sabe que en el siglo XIV pertenecía a un tal Martín Ximénez de Lerga, que era el cambiador de Tudela, y que en tiempos de Carlos III el Noble el castillo ya estaba deshabitado. Sabemos muy poquito más de este tema, de este castillo, perdón. Se sabe que el castillo perteneció al monasterio de la Oliva y en época de Carlos II el Malo pasó a la corona. Se cree que Carlos II el Malo se lo compró al monasterio de la Oliva. O me imagino que habría habido algún intercambio que había de posesiones o así, pero no se tiene mucha constancia de este castillo. Y en Mendavia pasa muy parecido. Se sabe que en época del reinado de Blanca y de Juan II de Aragón, los padres de Carlos el Príncipe de Viana, se hicieron obras muy importantes. Estas obras tuvieron que ver principalmente durante la Guerra Civil de Navarra, que hubo tras la muerte de Blanca de Navarra entre Juan II de Aragón, que se autoproclamó rey de Navarra, regente rey de Navarra, contra su hijo Carlos el Príncipe de Viana. En Mendavia, tras la conquista de Navarra, se integró en el extenso condado de las tierras del condado de Lerín. Y probablemente por eso sobrevivió a las demoliciones decretadas por el cardenal Cisneros en 1516 y en 1521. Uh-huh. Yo creo que ya debemos de pasar a hablar del condado de Lerín, que hemos hablado ahora de Mendavia y la relación con el condado de Lerín. En Lerín se tiene constancia de que había en el siglo XI ya un castillo sobre el río Ega y que Lerín entonces pertenecía al dominio real. Es en tiempos de Carlos III el Noble cuando se instituye el condado de Lerín para dárselo al marido de su hija natural, Juana. Decimos hija natural, que no hija legítima, ¿vale? Y entonces se casó con Luis de Beaumont, que luego fue el primer conde de Lerín. Le dio en propiedad esta villa, toda la extensión de alrededor de la villa y otras villas de alrededor. Se sabe que tenía la fortificación tenía una importancia por la forma que tenía, porque tenía tres torres almenadas, y se sabe esto porque se guardan en el Archivo General de Navarra dos sellos serios con el escudo de la localidad en la que aparecía el castillo. Del castillo no quedan huellas. Se sabe que luego se levantó una ermita donde había estado el castillo, la ermita de Santa Bárbara, que también desapareció. Lo que te decía, yo creo que debemos enseñar la importancia que tuvo y la gran implicación que tuvo el conde de Lerín y el condado en la guerra civil que enfrentó al príncipe de Viana y a su padre, a Juan de Aragón, y luego posteriormente en la conquista de Navarra, porque como todos sabéis, uh-huh. Se enfrentaron dos bandos de la nobleza navarra, que eran los agramonteses y los beaumonteses. Estos últimos tomaron el nombre del conde de Lerín, de Luis de Beaumont, y se posicionaron a favor de y entraron en Navarra con las tropas del duque de Alba tras haber sido expulsados de Navarra, porque fueron expulsados por los últimos reyes legítimos de Navarra, fueron expulsados del reino y entraron con el duque de Alba y conquistaron Navarra con las tropas aragonesas, con las castellanas, luego con los guipuzcoanos, con los soldados de los señoríos de Guipúzcoa y de Vizcaya. Como veis, es un territorio muy extenso, toda la ribera alta del Ebro,
Hubo más castillos, pero bueno, no se tiene tampoco mucha información. Se sabe que a quién pertenecían, que algunos pertenecían a algunas de las otras villas que había en la zona, y no quedan vestigios de ninguno de ellos. Esta tierra tuvo una importancia grandísima en el devenir de la historia de Navarra, primero en época de la Reconquista, porque cuando se fue expulsando hacia el sur, hacia a los musulmanes, toda esta tierra, haciendo frontera con el río Ebro, se posicionaron y hubo muchos castillos en toda esta zona, y luego que se tiene constancia de que se han encontrado restos pertenecientes a la Edad del Hierro en toda esta zona, y la importancia que tuvo para los romanos todas estas terrazas sobre el río Ebro y sobre sus afluentes. Uh-huh. Como hemos dicho que era bueno, hablábamos de Lodosa y de Lerín, y a estas horas ya pues que decir que la importancia de la fertilidad de estas tierras entonces para los pobladores de esas zonas y en la actualidad, como que podemos disfrutar de unas verduras espectaculares y de unos grandes productos.
Uh-huh. Unos grandes productos como, por ejemplo, espárragos, alcachofas, piquillos, vino, aceite, que a esta hora es como que, Pachi, ¿verdad?, como que nos apetece todavía más catarlos, ¿verdad?
Sí, sí, hombre. Yo creo que quien no conoce la zona, que me imagino que habrá pocos oyentes que no conozcan la zona, deben de conocer la zona por las maravillas naturalísticas que tienen, y luego también por los productos típicos de nuestra tierra, como has dicho tú, los espárragos, el buen vino que se hace en la zona. Si tienen un trabajo por hacer, si no lo han hecho ya, los oyentes.
Además, de verdad. Pachi, muchísimas gracias como siempre por este repaso de las fortificaciones y de los castillos. También tenemos pendiente para más adelante, además de estas fortificaciones que desgraciadamente muchas de ellas no las podemos contemplar o disfrutar o incluso estar dentro, como en otros castillos sí que se puede, pero también hablaremos de miradores porque es otro de los temas yo creo que importantes.
Sí, tengo ya como ya comentamos, tengo tus deseos son órdenes, Alberto, y te he preparado una ruta por un paseo por el Valle de la Ezcoa y por varios de sus miradores y de sus pueblos, de sus nueve pueblos. Te he preparado que, si te parece, lo dejamos para el próximo programa y cambiamos un poco los castillos por un paseo por este magnífico valle.
Perfecto, como siempre, Pachi. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti, Alberto. Un abrazo.
Nosotros, antes de terminar, repasamos un par de titulares. Como es que un total de 186 escolares de infantil y primaria de las redes públicas y concertada de Navarra han sido confinados en las últimas horas. Con estos nuevos confinamientos hay actualmente 468 estudiantes aislados en sus domicilios, que suponen el 0,75% del alumnado total de ambos ciclos. También recordamos que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha rechazado la prohibición de fumar en las terrazas de los bares acordada por el Gobierno de Navarra. Consideran insuficientes las justificaciones del Gobierno foral para prohibir fumar en las terrazas, ya que no han aportado informe alguno específico al respecto. Además, ya desde el Gobierno se ha hecho público y se ha constatado que no se va a recurrir esta sentencia, por lo tanto, se va a poder seguir fumando en las terrazas de los bares. Recordamos también que tenemos, bueno, esa ITV que cambia en las tarifas, con varias cuestiones, como por ejemplo que el diésel va a ser más caro que la gasolina en las revisiones, pero no por ese movimiento contrario al diésel, por esa posible contaminación, sino porque los costes de pasar una revisión de un diésel a los centros de ITV son mayores porque necesitan más aparatos y realizar más pruebas en la misma revisión que a uno de gasolina. Nosotros llegamos así a las 2 del mediodía. Hemos repasado mucha actualidad, ya lo saben, ese informe sobre los mayores en nuestra ciudad, en Pamplona, en el que se ha visto que hay barrios muy envejecidos, otros que son más jóvenes, pero sobre todo que cada día envejecemos más y tenemos un índice de natalidad menor. Hemos hablado también de esas fiestas, En 12 horas, Policía Municipal de Pamplona, repito, en 12 horas, ha tenido que actuar e intervenir en 8 fiestas, desde las 6 de la tarde de ayer hasta las 6 de la mañana de hoy. 8 fiestas en las que han tenido que intervenir, esperemos que entre todos, viendo los casos que siguen aumentando y que vamos subiendo de esos 200 positivos diarios y también, por supuesto, con estas nuevas restricciones, esperemos ir concienciándonos todos para salir cuanto antes de esta. Eso sí, muy importante para poder salir esa vacunación que vaya al ritmo al que todos esperamos y deseamos. Ya nos despedimos, 2:20, llega Esther García con toda la actualidad de nuestra comunidad. Les dejamos ahora con toda la información nacional e internacional y 3:25 llega la información deportiva aquí en COPE. Pasen buena tarde y un gran fin de semana.